Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, bienvenidos a 4D, que hoy es 2D. Maite Vizcarra no nos puede acompañar el día de hoy y nos vuelve a estar el día viernes y estamos con Mirko Lauer para tratar un tema de pertinencia en el momento electoral. Porque siempre, de alguna manera o de muchas maneras, los medios de comunicación acaban siendo involucrados o se involucran por decisión propia en las campañas electorales, como ocurre en todas partes del mundo. Y hay en estos días una discusión relativamente intensa sobre el papel de los medios. Desde el candidato Pedro Castillo, que lo que acusa es que los medios, y lo anda diciendo por todas las plazas, que los medios de comunicación pues toman partido por su contrincante en la segunda vuelta. Esto ocurre además en un contexto en el cual hay desavenencias públicas entre los propietarios socios de América Televisión, uno de los cuales es propietario accionista principal de la República, el medio al cual RTV pertenece. Y en general hay toda una discusión sobre el papel de los medios de comunicación en este contexto, que además se ha ocurrido con retiros de la directora de Noticias de América, la señora Ospina, y uno dice, son cosas como que son parte del acompañamiento de toda campaña electoral. Y la pregunta que subyace, que es la que vamos a tratar de responder Mirko y yo, es, ¿los medios de comunicación elegirán al próximo presidente de la República? ¿Tú cómo lo ves, Mirko?
Bueno, yo lo veo con una mirada retrospectiva. Desde hace muchos años, los medios de comunicación, sobre todo los grandes medios de comunicación, no eligen al presidente de la República, ¿no es cierto? Quizá colaboran, quizá aportan desde los márgenes, pero esta carrera del electorado contra los medios viene por lo menos de 1990, cuando Mario Vargas Llosa tenía a su favor todos los medios de prensa grandes de este país, los medios nacionales, ¿no es cierto? Me acuerdo que el único medio que no apoyaba a Mario Vargas Llosa era Página Libre de Guillermo Sonday, ¿no? Donde yo hacía una pequeñísima columna que se llamaba Calendario, y todos los demás estaban con Vargas Llosa. Sin embargo, Vargas Llosa perdió la elección, ¿no es cierto? Y perdió la elección contra un Alberto Fujimori que salvo ese periodiquito, no tenía medios, ¿no es cierto? Y sin embargo, la impresión era que periódicos, televisión, radios nacionales, eran la carta ganadora, en cierto modo, de Mario Vargas Llosa. Por los años se ha visto pues que no es así realmente. Desde 1990, en que ocurrió eso, han aparecido además las redes sociales que no son vistas como medios propiamente dichos. Y entonces, uno cuando mira para atrás 30 años, se tiene que preguntar pues que ¿de qué naturaleza es el esfuerzo de estos periódicos? Obviamente están expresando sus periódicos, canales, están expresando sus simpatías, pero ¿están logrando cosas realmente? Parece que no. Y doy como yapa a esta argumentación que pequeño estudio que se hizo en la página web de Sudaca, creo, muestra con claridad que para los candidatos al Congreso, por ejemplo, tener muchos seguidores en la red no ha significado nada.
Interesante.
Con una excepción, personas con 200.000 o 300.000 seguidores, o yo qué sé, terminaron con votaciones muy inferiores. Algunos entraron, otros no, pero la distancia entre ser seguido por la red y ser seguido por los votantes no tiene nada que ver la una con la otra. Y esto lo podemos sumar al capítulo de medios que no funcionan electoralmente. Ahora, no funcionan, pero ¿es posible avanzar sin ellos? Esa es una pregunta que te dejo a ti, ¿no es cierto? El señor Pedro Castillo no tiene muchos medios y quizá le está costando, o de pronto no es por ahí la cosa.
No sé, el tema es bien interesante, Mirko, pero da lugar para muchas entradas. Una primera es la que mencionas de las redes, que tener muchos seguidores en redes no te asegura una mayor discusión o una...
Además, eso te ha puesto nervioso porque tú tienes muchos seguidores.
Yo pensaba, tengo 2 millones o un poco más en Twitter y pensaba convertirlos en una curul en algún momento. Ya lo voy a poner, lo voy a sacar de mi balance entonces, o voy a buscar otra manera. Pero el finado Carlos Tapia tenía una teoría muy interesante que un día nos la contó a Julio Kotler y a Lourdes Flores en Arequipa, en un CADE, que no, nos quedamos conversando, comiendo y con la esposa de Julio, y nos explicó cómo se hace política en el Perú. Y decía, tú vas por los pueblos y llegas al pueblito, tienes que buscar de hacerte amigo de el comisario del pueblo, el jefe del SUTE y el dueño de la radio. Si ya llegó otro partido antes que tú, pasa al siguiente, porque ya perdiste el pueblo, ya se lo ganó otro. Y es tienes que buscar, ese era el combo ganador, SUTE, el dueño de la radio y el comisario. Hacerte amigo de esos tres te garantizaba que controlabas el pueblo. Pero eso funciona a nivel muy micro. A nivel macro hay toda una gran discusión antigua donde si los medios deciden o no deciden. Y tengo la idea, porque creo que algo hacen. Creo que más entretienen las campañas, pero siempre hay peleas. A mí me ha tocado ser director de noticias de un canal de televisión en una campaña electoral del año 2016, y cree que son lugares de mucha presión política, donde hay un jaleo por todos lados. Entonces los partidos sí creen que se deciden muchas cosas ahí, pero creo que hay mucho de mito en todo eso, y que al final la gente es más sabia de lo que le pueden meter como campañas. No funciona tanto, pero en esta campaña en concreto algo está funcionando, porque digamos, estos medios lo que hay sería una campaña de decir Castillo es el comunismo, es Chávez, etcétera, y eso puede hacer que Castillo esté retrocediendo o retrocede por otras cosas, como ocurrió contra Ollantumala, digamos, en el año 2006, y así. Los medios son la gran caja de resonancia, pero creo que la gente al final toma decisiones con mucha desconfianza de los medios, porque también desconfía muchísimo de los medios de comunicación.
Creo que en este caso hay que desconfiar de una caja demasiado grande, ¿no es cierto? Sí. Tu historia, tu anécdota sobre el comentario de Tapia me parece muy ilustrativa. Yo añadiría al SUTEF y al comisario, ¿no es cierto?, en otros años, por lo menos, el distribuidor Onda, ¿no es cierto?, que generalmente claro, era muy importante y además era dueño de la radio y de la televisión y de muchas sí, otras cosas. Pero yo creo que la anécdota va hacia un punto que es lo que dicen los gringos y que vale para muchos otros lugares cuando dicen toda política es política local.
Local.
¿No es cierto? Que es una alusión a que no hay realmente en lo electoral y en muchas otras cosas política nacional propiamente dicha, ¿no? Y que, por lo tanto, como bien decía Tapia, la cosa se resuelve por una suma de pequeñas localidades y, sobre todo, no transmitiendo al aire, sino machucando carne, ¿no es cierto? Como también dicen los gringos, dándole la mano a la mayor cantidad de gente posible. Lo que nos lleva de vuelta a los medios, y yo sí creo que hay un medio que está más cerca, en todo caso, de decidir elecciones nacionales, elecciones presidenciales. Y eso es la radio de provincias. La pequeña o mediana radio del interior, ¿no es cierto?
Claro.
Que a veces opera en cadena con RPP, ¿no es cierto? Pero que esencialmente las radios del interior son del interior, están muy cerca de las poblaciones y tienen un tipo de influencia pues muy distinta que los medios nacionales. Primero porque prácticamente le hablan al oído a la gente que tienen cerca, que claro, gente que es un público cautivo, como no es el caso de los otros medios. luego porque conocen la política local de una manera como no la conocen los medios nacionales, que además no se interesan mucho por la política local. Creo que lo estamos viendo también en esta campaña, claro, en la cual además me ha sorprendido descubrir la poca pelota que se le ha dado a las encuestas regionales, por ejemplo. En otros años había buenas encuestas en Arequipa, otras en Cajamarca, si recuerdo bien, etcétera.
Es verdad.
Que decían cosas y que interesaban, y ahora parece que no. Pero entonces la radio de provincia, siempre con Tapia, pareciera que tiene que ser pues enamorada, tiene que ser convencida, pero probablemente la radio de provincia ya tiene, para cuando llega Tapia, ya tiene partido tomado, ya está en una posición, porque evidentemente no hay una sola radio en cada localidad, hay dos o tres que también van a competir entre ellas, ¿no es cierto? Pero yo siento que es ahí donde se deciden las cosas, y que ahí también está una parte de la buena parte de la explicación del primer lugar que ha venido manteniendo Pedro Castillo a lo largo de todo este tiempo, ¿no es cierto? Efectivamente, y de paso se ha dicho, puedo hablar más largo, ahora nos repartimos el D entre dos nomás, que el otro tema es que ahí en la radio de provincias probablemente están también muchas de las famosas sorpresas electorales, ¿no es cierto? Sí. La radio de provincias, muchas de ellas están instaladas en lugares a donde no llega la encuesta, ¿no es cierto? Antes no llegaba la encuesta física y ahora probablemente no llega tampoco la encuesta telefónica. Así estamos. ¿Qué hacemos aquí? Deberíamos estar en una radio del interior del país.
Sí, ahora, para hacerlo más complejo el análisis, es que esta historia que nos contaba Carlos Tapia era el año 2006, recuerdo, justo después de la elección del año 2006, y las cosas han cambiado un poco en que hoy en día la radio de provincias es una institución que se ha lotizado. Es que alquilan por horas la radio y tú contratas, cada periodista es a su vez el periodista, el publisher y el que busca la publicidad y todo, y alquila por horas el medio. Y lo que ocurre es que además ya no puedes comprar publicidad directamente en los medios en provincias, porque era muy barato relativamente la compra de espacio de publicidad y armar una super campaña a nivel nacional si tenías todo el registro de todas las radios a nivel nacional, y uso candidatos que lo han hecho estupendamente bien. En otros casos, el dueño de la radio era candidato, y muchos dueños de radio de provincia acababa en el Congreso, porque lo veía como una transición normal. De mi influencia local paso ahora a la escena nacional a través de mi medio, de mi distrito, provincia, etcétera. Y eso funciona. Ocurre además ahora, que debo decir una parte mala de la historia, pero como ya no hay publicidad, lo que sí hay es que compras el programa. Y entonces el programa hace campaña para determinados candidatos porque le das un dinero al periodista que está haciendo eso. A lo que voy es que es una chanfaina enorme a nivel nacional, complicada de comprender, pero sí creería que junto con eso, hoy día las redes deben tener un papel más importante. Lo que ha habido en los últimos 5 años, entre la campaña del 2016 y ahora, ha habido una expansión muy grande de la penetración de la telefonía a nivel nacional, y tienes ratios de creo que son como el 88% en el área rural, donde tienen un smartphone y tienen un teléfono y tienen acceso a Facebook y a las redes, y eso debe haber crecido muchísimo en esta campaña. Pero creo que, no sé, queda poco tiempo, pero lo que la gente puede estar queriendo también escuchar es, a nivel nacional, estos pleitos que se dan. ¿Están los medios haciendo un buen trabajo, un mal trabajo? ¿Están haciendo lo que deben hacer o no? ¿Tú cómo lo ves, Mirko?
Estaba pensando, los medios nacionales saben todo lo que nosotros decimos de alguna manera, lo viven, lo sienten, y la pregunta que yo me hacía era, ¿por qué se arañan tanto? ¿Por qué estos enormes esfuerzos por hacer partidismo electoral? Si ha demostrado más o menos a lo largo de las décadas que no funciona, ¿no es cierto? sería mucho mejor, más allá de los principios liberales y de la importancia de la equidad, sería mucho más negocio para estos medios mantenerse en un justo medio precisamente y repartir pelota, pienso sobre todo en segundas vueltas, claro, y repartir pelota a los dos candidatos y finalmente quedar bien, si de eso se trata, quedar bien con quien resulte ganador, ¿no es cierto? En eso pareciera que los medios están decididos a jugarse un guachito siempre en cada elección, ¿no es cierto? Lo hemos visto en canales, ¿no es cierto?
Claro.
Se han jugado el todo por el todo, por lo menos el todo de su prestigio periodístico, ¿no es cierto?
Y como que están dispuestos a sacrificar prestigio en esos 2-3 meses de la campaña para después ver cómo lo recuperan.
Sí, más o menos es eso, ¿no es cierto? Entonces, ya, bueno. Sí.
Sigue.
No, te escucho.
No, y claro, lo que están apostando los medios, lo que pasa es que en algunos momentos en el Perú cada 5 años nos jugamos, o mucha gente cree que nos jugamos el todo por el todo. Entonces, los medios también son empresas, y lo que dicen es, el señor Castillo tiene una visión estatista, va a malograr la economía, y malograr la economía para un medio es que no va a haber publicidad, etcétera, o sea, va a deteriorar la perspectiva económica del país, y es muy malo. Entonces sienten que tienen una misión moral de sobrevivencia, de derrotar a esos candidatos que amenazan con romper ese esquema de bonanza económica. Eso ocurría desde la época de Ollantumala y de repente antes, ¿no? Y con ahora es lo que está sucediendo con Pedro Castillo.
Bueno, han circulado en Twitter, creo, unas imágenes de los rivales de Fernando Belaúnde acusándolo de comunista y destructor del país, ¿cierto? En los años 60. Entonces, efectivamente, eso está ahí. De pronto es puro cansancio, de pronto la ecuanimidad de los tiempos normales y el cierto acatamiento de los principios liberales cansa a los propietarios, ¿no es cierto? Quizá no cansa a los periodistas, pero ciertamente a los propietarios, y esta es la época, el festival en el que se puede ser partidista al 100%, y utilizar el medio para eso que, por lo general, con muy pocas excepciones, los propietarios creen que sirve, para defender de manera abierta, franca, intensa e intransigente sus intereses económicos, ¿no es cierto? Al final es eso.
Y esto cambia con el tiempo, pero, por ejemplo, lo que ocurre es que a mí me sorprendía hace algún tiempo España, cuando hablaba con un amigo banquero español y me decía, yo le preguntaba, lo que me sorprende de España es ver cómo los diarios, los medios de comunicación se alinean políticamente con un partido, totalmente. El Mundo es el Partido Popular, El País es con el PSOE, y le decía, eso no pasa en el Perú. Y lo que me decía es algo, y me decía lo siguiente, es que en tu país no hay partidos políticos. Cuando hayan partidos políticos de verdad, vas a ver cómo cada medio va a estar alineado con un partido político, porque es una visión del poder, una visión ideológica, y se alinea muy fuertemente en esa dirección. Acá en cada elección son unos cambios.
Dicho eso, cuando hemos tenido partidos en este país, yo casi te diría que no hubo ese alineamiento. El Partido Aprista Peruano fue el mayor durante muchísimas décadas, nunca tuvo un periódico nacional. El Partido Comunista Peruano tampoco, La Tribuna y Unidad nunca dejaron de ser pequeños boletines partidarios, y el nexo de Acción Popular o el PPC, por ejemplo, con medios grandes, nunca se ha dado realmente. Yo diría que más que una carencia de medios, de partidos, como dice tu amigo español, aquí lo que hay es un oportunismo cerril, ¿no es cierto?, que se va moviendo de partido en partido y que nunca va a buscar comprometerse con alguno de ellos.
Claro.
Así están listos para la próxima elección.
Así es. Bueno, de esta manera llegamos al final del programa y puedo declarar que 4D no se alinea con ninguna candidatura, ¿no es cierto?
No, la verdad que no. No ahora, por lo menos.
No ahora. Tú sí quieres saber con quién se alinea, esperen los siguientes programas. Muy bien.
Nos vemos el viernes con el no alineamiento.
Nos vemos el viernes con el equipo completo con Mirko y Maite. Bien, disfrute este programa quien quiera y tenga un buen día y cuídese mucho y ayude a los que menos tienen. Chao, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.